La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos, hermanos, esto es para la fiesta de trompetas el año 2002. Y cada vez que observamos un día santo, siempre vamos hacia Levítico capítulo 23. Y ahora que hemos llegado desde el día de Pentecostés hasta hoy, el día de trompetas, este tiempo es un tiempo muy interesante, este periodo entre Pentecostés y trompetas. Y ese tiempo simboliza el periodo entre el principio de la iglesia hasta el retorno de Jesucristo. Y existe un tiempo variable, y por eso es que es imposible saber exactamente cuándo Jesucristo va a regresar. Pues ahora vamos a Levítico 23 y vamos a ver que la fiesta de trompetas es una fiesta muy profunda. Y es una fiesta de guerra. Pues Levítico 23, empezando en versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendrás sábado una conmemoración al son de trompetas, y en este día se sonaban las trompetas el día entero, y una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pues claro, nosotros tomamos una ofrenda según la orden de Dios, y aquí en Levítico 23 dice que tenemos que coger una ofrenda. Y también Dios demuestra en muchos lugares lo que tenemos que hacer. Pues Dios juzga nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra vida. Y sí, estamos bajo la gracia de Dios, bajo la libertad que Cristo nos ha dado, pues con algo tan importante como vida eterna y reinando en el reino de Dios, que va a ser el regalo más grande que vamos a poder recibir, pues necesitas a tomar en cuenta eso cuando vienes delante del Señor en su día santo, no viniendo hacia Él con las manos vacías. Y tenemos que tomar en cuenta todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pues con esto pausaremos y tomaremos la ofrenda. Y pausaremos ahora en este momento. Pues primero que nada, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 81, porque esto es un salmo muy importante. Y esto aquí habla de las fiestas de trompetas y también de las fiestas de tabernáculos. Porque el primer día del séptimo mes es el día cuando, este es el día cuando se calcula y también se determina todos los días santos. Y aquí en Salmo 81 nos da muchas cosas que tenemos que considerar. Comenzando en versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y teñed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna. Y eso se refiere a la nueva luna del séptimo mes. Continuando, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Pues claro, el único día santo con la luna nueva es la fiesta de trompetas. Y eso cae en la nueva luna. Continuando, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José. Pues esto empieza en los tiempos de José y continúa hasta los tiempos de ahora. Continuando, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Pues ahí dice, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y eso es en versículo 3, y eso significa que la nueva luna comienza el día de fiesta de trompetas Y después de eso, 15 días después, tenemos la fiesta de tabernáculos. Pues necesitamos entender dos cosas muy importantes con respecto al calendario calculado hebreo para el séptimo mes. Y lo que necesitamos entender es el primer día del séptimo mes y el día número 15 del séptimo mes. Y el día número 15 del séptimo mes tiene que tener una luna llena, porque ahí comienza la fiesta de tabernáculos. Pues aquí tenemos un poco con respecto al calendario calculado hebreo. Pues hoy es una fiesta de guerra. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos a ver sobre Gedeón y los hombres que Dios escogió para batallar. Y esto es un ejemplo del Nuevo Testamento. Y es que el Espíritu desea hacer el bien, pero la carne es débil. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pues cuando Gedeón envió el mensaje, vamos a batallar contra los enemigos, ¿qué ocurrió? Pues 30,000 hombres vinieron. Pero Dios escogió solamente 300 hombres. Y los escogió en una manera diferente. Pues Dios escogió los hombres que lamieron el agua como un perro. Comenzando ahora en Jueces, capítulo 7 y versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Pues fueron a su lugar y formaron los planes de batalla. Pues el plan era este. Gedeón les dijo que llevaran unos cántaros y los iban a quebrantar. Y vamos a coger los 300 hombres y los vamos a separar en tres divisiones y mandarlos hacia los madianitas. Y cuando quebrante los cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, tocaré la trompeta. Pues hagan ustedes lo mismo, les dijo. Continuando aquí en versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 13 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Pues, ¿qué ocurrió después de esto? Pues Dios causó que los enemigos luchaban o peleaban contra su compañero en todo el campamento de los madianitas. Y se mataron unos a los otros. Pues Dios tiene otra manera diferente para destruir el enemigo. Y yo creo que Dios tiene muchas sorpresas para aquellos ejércitos que van a luchar contra Él en la última batalla, cuando Cristo regrese. Y va a ser algo increíble en la manera que Dios va a destruir los enemigos. Pues ahora vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, y vamos a ver que también existe una responsabilidad espiritual cuando tenemos un atalaya. Pues vamos a entender algo muy claramente. Esto se conecta con Mateo 24, porque ahí en Mateo 24 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues aquí en Ezequiel 33, aquí dice lo que el atalaya tiene que estar haciendo. Pues comenzando en versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. pues muchos se declaran que son este atalaya. Pues es Dios que tiene que aclarar esto, quién Él está usando y cuándo va a ser usado. Y Dios dice que esto ocurrirá y esto es lo que Él tiene que hacer. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Por eso es que el deber de aquellos que son los atalayas o los que enseñan la palabra de Dios es predicar la palabra en el tiempo, como dice Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y tenemos que advertir, y todo esto es parte de esto. Pues aquí encontramos el deber del atalaya, si es aceptado o no. Y a veces hay que decir las cosas tal como son, aunque sean aceptadas o no. Lo importante es que Dios lo dijo. Y si Dios lo ha dicho, va a ocurrir. Continuando ahora, versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pues piensa en esto. Versículo 9. Y si tú aviasares al impío de su camino para que se apartara de él, y eso es lo que Dios desea. Dios desea que haya arrepentimiento. Continuando, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Versículo 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pues ahora, en el tiempo del fin, este mensaje y testimonio va a ser algo muy profundo, y los dos testigos de Apocalipsis 11 van a ser una gran parte de esto, porque Dios no desea la muerte del impío. A pesar de esto, todavía tiene que ejecutar su juicio y su venganza. Y la fiesta de trompetas demuestra esto viene muy pronto. Dios desea que el impío se arrepiente y viva. Él dice, volveos, volveos de vuestra maíos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Pues cuando revisamos el día de Pentecostés, ¿qué encontramos? Encontramos que habían aquellos de los hijos de Israel que estaban en cautiverio, y la gran multitud que salieron de la gran tribulación y se arrepintieron. Y veremos más sobre esta profecía un poco más luego. Pues vamos a ver cómo esto va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Y que esto demuestra los eventos en el tiempo del fin. Primero que nada, vamos al libro de Jeremías, capítulo 25. Porque lo que va a ocurrir y Cristo va a regresar. Y esto es inevitable. Pues aquí en Jeremías, capítulo 25, Jeremías tiene que tomar la copa de ira y llevarla a todas las naciones. Y todas tienen que beber de ella. Empezando en versículo 15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén. Y empieza ahí mismito en Jerusalén. y continúa hasta versículo 26 y demuestra todas las naciones, todos los reyes, todos los reinos de este mundo. Continuando en versículo 26, a todos los reyes del norte, los de cerca y de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Pues la fiesta de trompetas, el día del Señor y el retorno de Jesucristo, esto va a afectar todo en este mundo. Nada o nadie va a escapar, tal como veremos. Continuando versículo 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí, a la ciudad en cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, o sea, Jerusalén. Continuando, ¿y vosotros seréis absueltos? Pues claro que no. No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Pues esta batalla del final hace ver lo que están haciendo ahora contra el terrorismo, lo hace ver como algo tonto. Versículo 30. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagereros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne. Entregará los impios a espada, dice Jehová, pues todas las naciones han ido contra Dios y han quebrantado todos sus mandamientos, y todos han rechazado a Jesucristo. Y el gran conflicto en el fin va a ser decidido por Dios y Él va a ganar. De nuevo, nota lo que dice, Él es juez de toda carne, entregará los impios a espada, dice Jehová. Continuando, versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Pues Jesús también habló sobre este tiempo, y lo dijo bien claramente. Pues antes de ir al Nuevo Testamento, vamos al libro de Joel, capítulo 3. Y vamos a ver cómo esto está ocurriendo aún ahora en nuestros tiempos. Pues Joel, capítulo 3 y versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y esto es lo que vamos a ver en todas las naciones, guerra. Continuando, versículo 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat. Y Dios dice, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahora vamos a Mateo, capítulo 24, y vamos a ver el tiempo en cual estamos entrando ahora. Y hoy en día muchas personas dicen, ojalá Cristo regresara muy pronto. Pues vamos a entender varias cosas. Número uno, Las personas que dicen así no saben lo que están pidiendo porque no saben lo que va a ocurrir en este tiempo. Número dos, va a ser según el tiempo que Dios el Padre ha puesto, pues esas cosas ocurrirán según el plan de Dios. Y cuando miramos la escena mundial y vemos todo lo que está ocurriendo, decimos, pues esto va a ocurrir muy pronto. Y en otros tiempos miramos y decimos, pues parece que va a tomar un tiempo más. Pero de cualquier manera tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Pero una cosa sí sabemos, cuando el fin viene, va a venir. Y cuando eso ocurra, va a terminar con la resurrección de los santos, en la primera resurrección, y el retorno de Jesucristo. Pues Mateo 24, empezando en versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto tiene que ser en esta generación, en el fin. Y yo creo que esta es la generación que ha sido alimentada con el ocultismo, brujería y Harry Potter y toda clase de cosas así. Y esa es la generación que va a adorar a Satanás. Y esa es la generación que va a rechazar a Dios. Y ellos se van a pensar que van a poder resolver todos los problemas del mundo. Y entonces vendrá el fin. Pues aquí en el próximo versículo encontramos algo muy importante, porque esto es lo que va a empezar la gran tribulación. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues esto nos dice que habrá un templo construido en Jerusalén, y va a haber un lugar santo, y que la abominación desoladora, tal como describida por el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, el hombre de pecado, y que se sienta en el templo de Dios y se declara ser Dios, eso va a ser la abominación desoladora. Por eso es que dice ahí, el que lee, entienda. Pues cuando ocurra eso, en ese tiempo, los que están en Judea van a tener minutos para decidir lo que van a hacer, y van a tener que correr hacia los montes. Entonces Cristo dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, pues así de rápido va a ocurrir. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Tal como leímos ahí en Jeremías capítulo 25. Continuando, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, y entendemos que eso va a durar 3 años y medio, pues si estos días no fuesen acortados, esto ocurriría. Nadie sería salvo. O en otras palabras, no quedaría ni un ser humano vivo en el planeta, ni animales. Nada. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y eso es el periodo de 3 años y medio. Pues Dios está haciendo esto por los escogidos, por aquellos que tienen el Espíritu de Dios ahora. Pues esto es algo increíble cuando entiendes que esta profecía entera es por causa de los escogidos. Pues esto va a ser un tiempo increíble. Ahora vamos a ir al libro de Daniel. Y ahí habla del tiempo del fin. Pues Daniel, capítulo 12, y empezando en versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pues si tu nombre está escrito en el libro de vida, y permaneces hasta el fin, vencerás y tendrás victoria. Si tienes que pasar por todo esto, lo que va a venir, o si vas al lugar de protección, o si mueres y vas al sepulcro antes del retorno de Cristo, pues de cualquier manera, si permaneces fiel hasta el fin, tienes victoria. Será libertado, dice ahí. Pues ahora vamos a hablar sobre muchas cosas temerosas que van a venir en la historia entera del mundo. Tienes que entender, si tu nombre está escrito en el libro de vida y tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes que entender que estás bajo la protección de Dios. Pues no podemos preocuparnos de eso. Pues ahora vamos al libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, y esto es dos libros antes del libro de Zacarías. Pues vamos ahora a Sofonías capítulo 1. Pues de nuevo quiero que entiendas cómo Dios va a empezar en Jerusalén y se va a extender hacia el mundo entero y va a terminar ahí en Jerusalén. Algo muy interesante. Pues Sofonías capítulo 1 y versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escrudiñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Pues ellos dicen en sus corazones, Dios está allá lejos, Él no le importa, y nosotros vamos a resolver esto nosotros mismos. Y les puedo decir, eso no va a funcionar. Continuando, versículo 13. Por tanto, serán secados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán de vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritarán allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de la algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Y vamos a ver muy pronto lo que va a ocurrir cuando esto ocurra. Y aquí está la razón de todo esto, porque pecaron contra Jehová. Continuando, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, continuando en capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad de Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Pues eso es lo que necesitan hacer. Pues Dios siempre da un tiempo, un espacio para el arrepentimiento. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 6. y vamos a hablar de algo que hablamos durante el día de Pentecostés. Pero vamos a ver cómo esto todo se conecta. Vamos a ver cómo el día del Señor va a ser anunciado hacia el mundo entero. Pues Apocalipsis 6, y comenzando en versículo 12. Y de esta manera es que el día del Señor va a ser anunciado. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y esto va a ser algo que nunca ha ocurrido y algo increíble. Y el mundo se va a preparar para batallar contra Cristo. Y cuando el cielo es desvanecido como un pergamino que se enrolla, la señal de el Hijo del Hombre se verá en el cielo. Y va a ser como si fuese un sol, un gran alumbramiento de luz, que alumbra el cielo entero. Y va a ser como si fuese un sol, y se sigue acercando y acercando hacia la tierra. Y mientras todavía esté allá afuera en los cielos, mientras la tierra da vuelta, va a ser como si fuera un segundo sol. Se está acercando hacia la tierra. Va a ser algo increíble cuando el mundo vea esto. Ahora vamos a versículo 15 para ver lo que va a ocurrir. Y esto va a afectar la tierra entera. Dios dice allí en Ageo capítulo 2 que Él va a hacer temblar a los cielos y la tierra. Pues Dios es todopoderoso. Y esto va a ocurrir. Por eso es que nosotros guardamos esta fiesta de trompetas. Porque demuestra y nos enseña el poder de Dios y el retorno de Cristo Jesús y el juicio del mundo entero. Y todo monte y toda isla será removido de su lugar. Pues cuando lees el libro de Apocalipsis, ves que habla de muchos terremotos que ocurren o van a ocurrir. Versículo 15, y los reyes de la tierra, y esto se refiere a los líderes, a los reyes, a los gobernantes de los reinos de este mundo, y de la bestia y el falso profeta. Continuando, y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y eso es el día del Señor, y esto lo que esta fiesta representa y demuestra. De nuevo dice ahí, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Y esto nos habla de lo mismo. Y lo que los hombres confían, las cosas que ellos confían, todo ser quitado y les va a fallar. Tenemos que entender, a menos que confiemos en Dios y en Jesucristo y Dios el Padre, lo resto va a fallar. Pues Isaías capítulo 2 y versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo. Y esto se conecta ahí con Apocalipsis, capítulo 6. Continuando, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Pues cuando vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8 y 9, vamos a ver que Dios, cuando derrama sus plagas, los hombres no se van a arrepentir. Y eso es porque se han enaltecido. Ahora, versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a todos los murciélagos de sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse. ¿Y qué dice ahí en Apocalipsis 13 que hicieron? Hicieron una imagen para la bestia. Estos son los dioses de ellos. Versículo 21. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y esto va a ser un día increíble, hermanos. La fiesta de trompetas es algo increíble. Pues en medio de todo eso, tal como encontramos en el libro de Apocalipsis, pues ¿qué encontramos ahí? Apocalipsis capítulo 6, cuando el cielo es sellado como un pergamino. Y después de eso, Dios demuestra misericordia. Los 144,000 son salvados y la gran multitud. Pues ahora vamos al libro de Joel de nuevo, capítulo 2. Y vamos a ver a dónde eso fue profetizado. Y empezando en versículo 28. Y es algo muy interesante que en el día de Pentecostés vimos cómo los 144,000 y la gran multitud son sellados. Nota esto en versículo 28, y Pedro también mencionó esto en Hechos capítulo 2, cuando se dio el Espíritu Santo, cuando la iglesia comenzó en el año 30 D.C. Versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esto es una promesa, y esto nos da entendimiento sobre Apocalipsis capítulo 7, sobre los 144,000 y la gran multitud, los cuales son salvados de gran tribulación. De nuevo, versículo 32. Aquí está la promesa, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remnante al cual Él habrá llamado. Pues este remnante se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver cómo más aún se desarrolla esto. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 13. Y aquí también habla sobre el juicio de Babilonia la Grande. Y acuérdense que ahí dice en Apocalipsis, Babilonia la Grande ha caído. Y eso significa que nunca jamás se edificará de nuevo. Y Babilonia sabemos que va a ser el mundo entero. Pues Isaías capítulo 13 y empezando en versículo 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandaré a mis consagrados, así mismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos, pasa revista a las tropas de la batalla. Y tal como veremos, eso va a ser un ejército bien grande. Versículo 5. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Pues después de esto, la tierra va a estar casi toda destruida. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y ellos no van a poder luchar contra los armamentos que Dios tiene. Continuando, versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá de todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujeres de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré el mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que se cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Pues porque Dios ahora no viene con juicio contra los impíos, pues no podemos pensar que Dios está allá lejos y no está involucrado, y va a tomar juicio. Esto es algo seguro. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Dios va a estremecer la tierra, que va a ser como dice en otro lugar, que va a ser como un hombre borracho yendo de lado a lado. Y eso va a ser algo muy increíble. Continuando, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y esto es lo que este día representa. El día de la fiesta de trompetas representa la ira de Dios sobre el mundo, su juicio y su guerra contra el mundo y contra los pecadores de la tierra, y en medio de esto la salvación de aquellos que se arrepienten. Ahora vamos a Isaías capítulo 24. Este día de trompetas representa algo muy increíble. Por eso es que suenan las trompetas, es un día de guerra. Capítulo 34 y versículo 1. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Versículo 3. Y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantarán, levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará de mi espada. He aquí los descenderá sobre Edom. Y eso significa la tierra de sangre. En juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. Vamos ahora a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver cómo todas estas cosas van a ocurrir. Y vamos a llegar al tiempo cuando Cristo regresa a la tierra y todos los santos con Él para reparar este mundo. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 8, y vamos a ver el cumplimiento de la fiesta de trompetas. Mientras cada una de las siete trompetas suena, pues ya hemos visto cómo Dios selló a los 144,000 y la gran multitud. En el último día de Pentecostés, antes de la primera resurrección, que ocurre un año después en el día de Pentecostés. Ahora, los eventos que ocurren aquí para la fiesta de trompetas, sin duda empiezan en la última fiesta de trompetas, antes que Cristo y los santos pongan sus pies en la tierra, un año después, en la fiesta de trompetas. Y esto nos da un año para estas cosas ocurrir. Y vamos a ver que hay un periodo de tiempo que hay aquí. Pues vimos cuando el sexto sello fue abierto, ahora vamos a capítulo 8, y vamos a ver cuando el séptimo sello es abierto, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, y vamos a ver cuando este sello es abierto, que habrán siete plagas con trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pies ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pues aquí vemos que los santos oran por sus vidas, por su protección y el retorno de Cristo Jesús y su reino. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incenso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pues aquí vemos otro terremoto, y cuando terminemos vamos a ver que van a haber como tres o cuatro terremotos bien grandes, porque Dios dijo que esto iba a ocurrir. Ahora versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas, pues las primeras siete plagas vienen rápidas. Y hay una razón para eso, y vamos a ver que las otras toman más tiempo. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Algo muy importante. Y se quemó toda la hierba verde. Y eso se hace algo muy importante cuando lleguemos a capítulo 9. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Cuando Dios mande estas plagas sobre la tierra, esto va a ser algo increíble. Esto no es una guerra humana, esto es una guerra con los ángeles de Dios contra la humanidad. Y tal como veremos en un momento, contra los demonios de Satanás el diablo. Esto va a ser una batalla muy grande. Y cuando la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. No sé si han visto la película La Perfecta Tormenta, o sea, The Perfect Storm, que una ola bien grande se lleva el barco. Y así semejantemente es lo que va a ocurrir cuando esto sea echado al mar. Ahora, versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Perdón, tenemos que ir al versículo 10. Y aquí encontramos que el tercer ángel toca la trompeta y esto sucede. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Pues acuérdense lo que ocurrió en el río de Egipto cuando Moisés y Aarón estaban ahí. Y en Apocalipsis 11 encontramos los dos testigos haciendo la misma cosa. Pues vamos a ir ahí a Apocalipsis 11 a ver lo que los dos testigos van a hacer mientras todo esto está ocurriendo. Esto es parte de esto también. Ahora, versículo 3. Pues personas han venido hacia mí y me han dicho que ellos conocen quiénes son los dos testigos. Pues yo hice un sermón con respecto a eso sobre los dos testigos y el Elías del tiempo del fin. Si no lo tienes, por favor de pedirlo. Pues les digo algo, ningún hombre se va a poder asignar esa posición. Ni tampoco otros hombres van a proclamar quiénes son. Pues Dios solamente va a escoger y Él lo va a hacer claro quiénes son. Y Dios les va a dar el poder, no los hombres. Versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, y Dios es el que le da el poder a ellos. Él les da gran autoridad y gran poder, y el ministerio de estos dos hombres va a ser un testimonio bien fuerte contra las naciones. Y ellos le van a proclamar al mundo y decir, Cristo va a regresar y el fin está cerca. Y si no se arrepientan, van a ser destruidos. Y no lo van a hacer. Esto es lo que ellos van a hacer. Si alguno quiere dañarlos, versículo 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él. De la misma manera, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pues si conecta esto con lo que está ocurriendo en capítulo 8, pues los dos testigos están haciendo esta obra también. Pues lo que los ángeles van a hacer es a derramar la venganza de Dios sobre la tierra. Eso es parte. La ira de Dios la encontramos en Apocalipsis capítulo 16. Iremos ahí en un momento. Ahora vamos a regresar a capítulo 8 de Apocalipsis y vamos a ver lo que va a ocurrir. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causar de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Pues estos van a ser mayores que estos. Y esto va a ser un tiempo bien increíble y los hombres no se van a arrepentir. Y va a ser algo increíble para verlo. Ahora, capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo Pues en el día de expiación vamos a ver que ahí es que Satanás fue echado. Pues es aquí esto, el abismo, es donde todos los demonios están encarcelados. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y aquí es que todos los demonios son soltados. Y esto se convierte en guerra con los ángeles de Dios contra los demonios de Satanás. Y Satanás siempre usa a los hombres. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Pues en el capítulo anterior dice que se quemó toda la hierba verde. Pues, ¿qué ocurre cuando la hierba se quema? Pues sobre un periodo de tiempo empieza a crecer de nuevo. Continuando, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Por eso es que los 144,000 y la gran multitud fueron sellados. Y esto es una venganza contra aquellos que no están sellados. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Pues aquí tenemos un tiempo de 5 meses. ¿Cierto? Sí. Continuando. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. Demostrando cómo de fuerte estos ejércitos son. Esto me trae recuerdo de una película que yo vi titulada El Soldado Universal. Y vamos a ver que eso es en realidad lo que ellos están tratando de hacer. Pues este ejército va a ser algo muy fuerte. Estos ejércitos del futuro van a ser algo increíble. Y vamos a leer de eso en un momento. Continuando, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen poder por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en el hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor, y esto se refiere a ninguno otro que Satanás el diablo. Pues cuando terminen estos 5 meses, esto ocurre. Versículo 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto, y esto va a ser algo increíble. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es tal como leímos anteriormente, que los muertos que morirán serán de un lado de la tierra hasta la otra. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200,000,000. Yo oí su número. Un ejército inmenso, el ejército más grande que ha visto. Y estos ejércitos van a venir del este. nosotros no hemos visto nada todavía. Ese día viene y este ejército va a ser hecho. Y este ejército va a tener grandes poderes. Vamos a leerlo aquí. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Pues déjame leerte un artículo que salió en una revista que se llama Inside, con la fecha de mayo 6, 2002. Aquí dice, los uniformes de los soldados van a ser hechos de nuevo. Una institución de tecnología en el estado de Massachusetts quieren diseñar un uniforme de alta tecnología entre 5 años. Y este artículo empieza con una pregunta. Dice, ¿qué tal si los soldados pudieran ser protegidos de las balas usando este nuevo uniforme? También de armas bioquímicas, también poder subir o lanzarse adelante 20 pies. La institución de tecnología de Massachusetts va a tratar de cumplir estas cosas bajo una ayuda federal del gobierno de $50 millones para hacer un soldado futurístico. Y este artículo continúa a hablar sobre lo que desean hacer y esto es lo que viene en el futuro. Y esto va conjunto con la nueva tecnología de la microplaqueta que van a poner dentro de las personas y los soldados, y esto va a ser la marca de la bestia. Y con esto van a poder a controlarlos, y esto solamente falta un poco de tiempo. Ahora vamos a continuar sobre lo que dice en este artículo. Esta universidad está tratando de hacer un uniforme ultra tecnológico en los próximos 5 años. Y ellos dicen en el resto del artículo que el meta de ello es que el soldado tenga más chance de vivir en la escena de guerra. Continuando en este artículo, si podemos preparar nuestros soldados con más habilidades, más protección, con mitad del armamento, en el peso del armamento, eso sería un avance muy grande, dice el portavoz del ejército. El nuevo uniforme sería diseñado de un nuevo material que haría el uniforme tan fuerte como el metal, actuaría como un yeso para un hueso quebrantado y tendría medicamento para curar heridas. También esto le daría advertencia al soldado sobre presencia de bioquímicos y transmitiría la localización del soldado hacia a los generales. Pues esto significa que van a poder saber a dónde está cada soldado. Continuando en este artículo, en adición, el uniforme cambiaría de color según el ambiente donde está el soldado, haciéndolos casi invisible hacia los enemigos. La universidad también va a usar este uniforme para capturar el sudor del soldado y usarla o convertirla en agua para poder tomarla, beberla. Imagínate la reacción de los enemigos cuando ven a estos soldados con tal capacidades. Y yo quiero añadirle a esto con capacidades que le darían los demonios a estos soldados. tal como vimos aquí en Apocalipsis capítulo 8. Ahora vamos a regresar al libro de Joel capítulo 2 y vamos a ver el ejército y vamos a ver lo mismo de lo que acabamos de leer aquí en este artículo. Lo dice aquí en Joel. Y esto fue profetizado en el libro de Joel. Pues Joel capítulo 2 y versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Nota cómo la descripción de esto se conecta con Apocalipsis capítulo 9, sobre el ejército de 200 millones que vienen del este. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de las montañas, como sonido de llama, de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Acaso no acabamos de leer en ese artículo la misma cosa que estas capacidades que tendrán? Es muy posible que sí. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marcha por su camino y no torcerá su rumbo. Y esto es porque nada los puede matar. Esto va a ser una fuerza superhumana. Esto va a ser un super ejército, también ayudados por los demonios que salieron del abismo. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Qué tal de eso? Algo increíble. Y eso es lo que dice aquí en este artículo. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de las ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es algo increíble, hermanos. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 9. Y cuando estos ejércitos existan, y empiecen a batallar uno contra los otros, les digo algo, por eso es que Dios tiene que sellar a los 144,000 y la gran multitud. Y para aquellos que van a estar en el lugar de protección, Dios va a tener que supernaturalmente protegerlos. Pues durante estos tiempos no va a haber nada que va a poder a salvar a los seres humanos. Ninguna cosa humana podrá salvar a las personas. Va a ser a través del poder de Dios que van a ser protegidos, o va a ser muerte para casi 90% de la humanidad en la tierra. Ahora, Apocalipsis 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta gente van a estar endurecidos y poseídos por demonios, que nada puede despertarlos. Y después de esto, algo más va a ocurrir. Capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, las escribas». Pues nadie sabe lo que es. Nadie puede decir lo que era o es. Esto fue algo que fue sellado. ¿Y quién es el que abre algo que Dios ha sellado? Solamente Jesucristo. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas, y eso va a ocurrir en la primera resurrección. Pues la primera resurrección ocurre en un día de Pentecostés. Somos reunidos con Cristo en el aire, en el mar de cristalino, y estaremos con él. Ahora vamos hacia capítulo 11 y versículo 14. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y ahí es la primera resurrección, en el día de Pentecostés. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pues ahora vamos a ir hacia el capítulo 14 de Apocalipsis. Y aquí vamos a ver la cosecha que va a ocurrir. Esta es la cosecha de los malvados. Pues en un sentido, la fiesta de trompetas es una fiesta o es una cosecha de los malvados, pero no para las primicias de Dios, sino de los malvados. Ahora, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, o sea Jerusalén. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora ponga su dedo aquí y vamos a regresar al libro de Joel. Vamos a ver a dónde esto fue profetizado. Pues Joel capítulo 3 y versículo 12. Esto es la profecía de Apocalipsis 14. Y la cosecha de los malvados. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones del alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 15, y vamos a ver las siete últimas plagas, cuáles son las, o es la ira de Dios, y todo esto se dirige hacia la última fiesta de trompetas, cuando Cristo y los santos regresan a la tierra. Pues los santos están en el mar cristalino de vidrio, la boda del Cordero toma lugar, las recompensas son dadas a los santos, y ahora es el tiempo cuando todos los santos reciben la promesa de Dios que verán la venganza de Dios. Y las siete plagas son la venganza de Dios y termina con el día de trompetas o la fiesta de trompetas cuando Cristo regresa a la tierra con sus santos. Capítulo 15 y versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora vamos a bajar a capítulo 16 y versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». Pues tenemos los siete sellos que Cristo abre, y de los siete sellos salen las plagas de las siete trompetas, y de la séptima trompeta tenemos la resurrección, y después de eso, las siete últimas plagas. Pues nota cómo son muy semejantes a las siete plagas de las trompetas, pero esta vez más fuerte, y esta vez dirigida hacia todos los que han rechazado a Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Tenemos que entender, aquellos que acepten la marca de la bestia no van a ser mejor o tener el valor de más que insignificante. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, y esta vez todo muere. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y muchas personas dicen, «Oh, qué malo es Dios en hacer estas cosas». Y eso no es cierto. Después de todo lo que el hombre le ha hecho a Dios, contra Dios, y han dicho sobre él, y en rechazar a Cristo, y ellos adoraban a Satanás y a los demonios e ídolos, y estatuas y demonios, nota lo que los ángeles dicen. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y los hombres no se arrepientan. Ellos están tan entregados al diablo y a la bestia que no se arrepientan, pues ellos no aceptan nada de lo que Dios da. Ellos lo rechazan. Continuando, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron de darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y esto es semejante de lo que ocurrió en Egipto cuando Israel estaba en esclavitud ahí. Continuando, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Pues durante todo esto ellos no se arrepienten. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua del este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Porque ese ejército de 200 millones no vinieron la primera vez. Solamente parte de ellos, y aquí encontramos más. Y para poder convencerlos que ellos van a poder ganar esta batalla, y Satanás el diablo también hace esto siempre. Él se piensa que siempre va a ganar, aunque sabe todo lo que está contra él. Pero él no va a ganar. Y esto es lo que ocurre. Versículo 13. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, Satanás, y de la boca de la bestia, el hombre que se va a proclamar que él es Dios, en el tiempo ahora muy cercano, y de la boca del falso profeta, o sea, el líder de la iglesia católica, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Algo increíble, ellos se van a pensar que van a poder hacer esto, que van a poder batallar contra Dios. Ellos van a decir, sí, podemos vencer esta invasión de los cielos que viene del espacio. Sí, vamos a reunir todos los ejércitos del mundo y lo vamos a poder hacer. Pero ellos se van a llevar una gran sorpresa. No es así. Ahora vamos al versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí es que está el valle de Josafat. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande. Y esto demuestra que Dios va a tener que destruir todo de nuevo para destruir lo que el hombre ha edificado, lo que los hombres se piensan que eso lo hace a ellos tan grande. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y los hombres hoy están pensando edificar estructuras y edificios que son increíblemente altos para resistir terremotos, cualquier cosa. Pero no va a poder resistir esto aquí, lo que habla en Apocalipsis 16. Continuando. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto va a volcar todo. Esto va a ser algo increíble y va a ser hecho para poder destruir todo lo que el hombre ha edificado. para empezar todo nuevo y hacer lo correcto, con Cristo como el Rey y los santos como reyes y sacerdotes, para gobernar con Cristo y traer la justicia y el amor de Dios a la tierra. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 180 libras. Pues ninguna armadura o soldado puede resistir eso. Continuando, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y cuando esto será llevado a cabo, nosotros vamos a estar en el mar de vidrio cristalino viendo todo esto. Y cuando eso ocurra, estoy seguro que la orden será dada. Móntense en sus caballos y vamos a ir hacia la tierra. Es como dice ahí en Zacarías capítulo 14. En aquel día sus pies tocarán el monte de Olivos y será dividido en dos. Pues nosotros vamos a regresar con Cristo para guerrillar, hacer una gran batalla contra los enemigos de Dios, para corregir el mundo. Pues nota, versículo 11 de capítulo 19. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y esto se refiere a Cristo. Con toda la gloria de su Padre, Dios el Padre. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, y eso se refiere a nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de eso nunca jamás el hombre irá contra Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto va a ser algo increíble. Y después de esto, juicio inmediato. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y esos dos son los primeros juzgados. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pues esta fiesta de trompetas significa algo muy increíble en verdad. La ira de Dios, el retorno de Jesucristo con sus santos hacia la tierra, y en 10 días veremos lo próximo que ocurre, y lo que va a ser hecho es para que comience el milenio y paz en toda la tierra. Pero tienes que regresar en el día de expiación para eso.